Esta es la segunda parte de Epístola de Segunda de Pedro número 7. En la Biblia, hermanos, tenemos la instancia específica de lo que ahora podríamos llamar estilo de vida o inmoralidad sexual en dos lugares en particular. Judas versículo 7 dice lo siguiente: exactamente como Sodoma y Gomorra y las ciudades rodeándolas, en la misma manera como ellas, habiéndose dado a sí mismas a libertinajes sexuales y habiendo ido tras carne diferente, ahora refiriéndose esto a bestialidad, ¿sí?, con otros animales, están ellas mismas exhibidas como un ejemplo perpetuo de sufrir el castigo del fuego eterno. Y sabemos que los ángeles hicieron llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6, dice así: y habiendo reducido las ciudades de Sodoma y Gomorra a cenizas, y eso es para nosotros ahora. Recuerden cuántas veces hemos visto este verso recientemente. Apocalipsis 11:8 nos muestra que la moral es Sodoma, o el ejemplo de moralidad en la actualidad es Sodoma, es comparado con Sodoma, y la religión es comparada con Egipto. Ahora, ¿no es interesante que los israelitas dijeran: vamos a regresar a Egipto? Claro, ahora entendemos por qué lo decían, o podemos entender más claramente lo que esto significa. Ahora, si continuamos leyendo en 2 de Pedro, dice: y habiendo reducido las ciudades de Sodoma y Gomorra a cenizas, los condenó con una destrucción catastrófica, haciéndolos un ejemplo para aquellos que serían impíos en el futuro. Ahora, dice en el futuro, porque ese es el sentido que se le da en el lenguaje griego a lo que está escrito aquí. Dice: y si él rescató personalmente al justo Lot, quien era oprimido por los ilegales, viviendo en conducta escandalosa, porque ese hombre justo viviendo entre ellos, a través de ver y escuchar sus actividades ilegales, dice así, era atormentado día a día en su alma justa. Y hay veces en las que nos sentimos así, ¿no es cierto? Usted sale al mundo y lo desgarran por todos lados, y cuando ve todas estas tonterías y estupideces que suceden a nuestro alrededor, pues a veces es inevitable sentirse así. Ahora, sé que he mencionado esto varias veces, que pareciera que yo no, o mejor dicho, que yo necesito tener incluso varias televisiones, y eso es lo que debería hacer, conseguir un set demoledor de televisiones antiguas. Sí, comprar estos sets antiguos, encenderlos en esas estaciones obscenas, sí, sacar mi Magnum 44 y dispararles a todas. Sí, hay veces en las que dan ganas de dispararle a la tele, ¿no?, de deshacerse de la televisión. A veces es indignante el tipo de programación que llegan a televisar. Entonces, continuando en lo que estamos viendo aquí, leamos lo que dice el verso 9. El Señor sabe cómo rescatar al piadoso fuera de tentación y reservar al injusto para el día de juicio para ser castigado. Ahora, en esto que leemos, nosotros vemos algo de esperanza ahí, hermanos. A pesar de las circunstancias a nuestro alrededor, que son aptas para la destrucción ya por sí mismas, Dios es capaz y está dispuesto a salvarnos. No se olviden de eso. Él está dispuesto a hacerlo. Déjenme hablarles un poco acerca de Sodoma y Gomorra. Marvin Wilson, quien vive cerca de Dallas, Texas, ha hecho varios viajes a donde está la verdadera Arca de Noé. No es la que está encima de la montaña, sino que es la que está sentada entre la montura, por llamarle así, de varias montañas, porque son las montañas de Ararat. Ahora, también encontraron el lugar exacto de Sodoma y Gomorra. Lo encontraron de esta forma. Sí, estaban yendo hacia el sur del Mar Muerto y de repente, así como de un lado de esta mesa, al otro lado de la mesa, ¿sí?, por poner un ejemplo, ¿sí?, el panorama les cambia drásticamente. ¿Sí? Así que de un lado tenían arena y del otro lado tenían polvo. Y ellos no sabían lo que eso era, porque parecía que el camino seguía alrededor y parecían acantilados. Así que regresaron al siguiente día y vieron que había llovido, ¿sí?, y en ese lugar llueve nada más como una vez cada 10 años. Pero resulta que llovió lo suficiente como para remover algo de polvo. ¿Y saben qué encontraron? Encontraron bolas de azufre. Bolas de azufre, desde el tamaño de un chícharo o una arveja hasta el tamaño de una canica gigante. Millones de ellas por todos lados. Llegaban tan lejos hasta donde ellos alcanzaban a ver o hasta donde la vista les permitía ver. Entonces empezaron a fijarse y se dieron cuenta de que estos acantilados no eran piedras, sino que también eran hechos de polvo, y podían ver el leve contorno de los edificios. Cuando caen fuego y azufre, se calientan hasta 5000 grados Fahrenheit. Y las rocas, lo que vienen siendo las rocas, se convierten en polvo. Y es asombroso. Ahora, después encontraron un área donde había una esfinge, casi de la misma forma en la que está ahora la esfinge en Egipto. Y ellos trajeron algunas de estas bolas de azufre y las llevaron para probarlas y para analizarlas, saber lo que eran. Ahora, al hacer esto, se dieron cuenta de que estas bolas estaban hechas del azufre más fuerte y puro que el químico había visto, ¿sí? El químico que las estaba analizando. Así que tomaron una de ellas, una de estas bolitas de azufre, la encendieron sobre una cuchara, y lo que pasó fue que atravesó la cuchara, ¿sí? Quemó la cuchara, haciéndole un orificio. Así que ahí está un ejemplo de lo que Dios piensa acerca de este tipo de cosas, de estas perversiones. Él les dio bastantes oportunidades. Incluso si hubiera habido 10 personas justas, Dios le prometió a Abraham que él perdonaría a Sodoma y Gomorra. Así que el hecho de que él haya destruido estas dos ciudades nos dice que él no pudo encontrar a 10 justos siquiera. Así que esos son ejemplos, y estamos llegando al mismo tipo de conducta en la actualidad, en nuestra sociedad. Ahora, Judas, versículo 8, dice lo siguiente. Judas 8. En la misma forma también, estos soñadores de sueños inmundos están profanando la carne, ¿sí? De las imaginaciones del corazón viene la maldad, y nosotros lo sabemos, hermanos. Y están declarando como inválido el señorío de Dios en la vida personal. Ojo, esto es en la vida personal. Y están blasfemando, y esto es a los ángeles porque dice aquí, los poderes divinos. Ahora, Aldous Huxley fue uno de los líderes de la revolución evolucionaria y sexual que ocurrió en el principio, o al principio, del siglo XIX. La meta de este individuo era liberalizar todo, absolutamente todo, y deshacerse de Dios, porque nosotros, como seres humanos, podemos tratar de deshacernos de Dios e implementar la aceptación de la teoría de la evolución. Y si logramos eso, entonces nos deshacemos de todas las restricciones sexuales, para empezar, ¿sí? Porque queremos hacer lo que a nosotros nos place. Y eso es lo que esta persona quería lograr. Ahora, yo menciono a Aldous Huxley como ejemplo porque nosotros en esta sociedad, mejor dicho, no nosotros, sino que esta sociedad dice, no queremos que Dios gobierne sobre nosotros. No queremos. Eso es lo que significa señorío, ¿sí? Y es por eso que puse, o mejor dicho, que hice la aclaración de que esta escritura dice que están invalidando el señorío de Dios en la vida personal, porque eso es lo que significa, y de eso estamos hablando. ¿Sí? Dice, y están blasfemando los poderes divinos, que podemos entender, son los ángeles. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10, dice así, segunda de Pedro 2, 10. Pero particularmente aquellos que caminan tras la carne en lujuria corrupta y mantienen en total desprecio el señorío de Dios sobre la vida personal, ¿sí? Ellos son audaces y voluntariosos. Y ahí vemos esas dos características. Dice, no tienen temor de blasfemar los poderes divinos, es decir, a los ángeles. Y hay otro aspecto, hermanos, de cómo esto se está llevando a cabo en la actualidad. Si no solamente están siguiendo las lujurias corruptas de la carne, sino que lo están haciendo de esta forma. Judas 4, Judas versículo 4. Ellos son hombres impíos, quienes están pervirtiendo la gracia de nuestro Dios, convirtiéndola en libertinaje. ¿Y cómo hicieron eso? Sencillo. Diciendo que las leyes de Dios ya no tienen validez. Eso es lo que están haciendo. O también podríamos decir que están siendo muy presuntuosos, ¿sí? Si es que se dicen religiosos. Y diciendo que mi trabajo en el Señor es tan importante que Dios va a pasar por alto cualquier pecado que yo cometa. Eso es lo que muchos o algunos líderes religiosos piensan. Pero no es así, hermanos. Eso es mentira. El juicio está a la puerta. Y es así porque ellos están diciendo, voy a usar la palabra de Dios para gobernar sobre la vida de alguien más. Pero Dios, no uses tu palabra para gobernar mi vida. Sí, yo quiero toda la gracia que merezco, pero se la voy a negar a la congregación para que yo pueda controlarlos. Y no, hermanos, eso está mal. El juicio de Dios está a la vuelta de la esquina. Y va a venir. Ahora, 2 de Pedro capítulo 2, verso 10. Dice, no tienen temor de blasfemar los poderes divinos, decía a los ángeles. Judas 9. Volvamos aquí a Judas 9. Dice, pero Miguel el arcángel, cuando estaba personalmente teniendo problema con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no presumió para pronunciar un juicio de maldición contra él, sino dijo, el Señor mismo te reprenda. Y ese es un verbo intermedio. Y Dios es quien hizo eso. Ahora es interesante cómo esto que leemos aquí aparece en el lenguaje griego. ¿Sí? Porque dice, el Señor mismo te reprenda. Dice, ¿y cuántas veces tiene Dios que decir algo para que se haga? Basta con una sola vez. Así que eso es lo que nos está diciendo. En el griego este es un verbo muy especial. ¿Sí? Es lo que se le llama un verbo aorista. O aorista. Un segundo verbo aorista que se refiere, o que se está refiriendo, a un evento puntual. Entonces, este verbo sucedió y fue completado en algún momento en el pasado. Y esta reprensión de Dios es para toda la eternidad contra Satanás. Eso es lo que significa. Y eso también les da una pista de cómo resolver las cosas cuando usted se enfrenta a una dificultad espiritual. Usted no dice te reprendo, ¿sí? Se hace en algunas religiones. Nosotros no reprendemos, nosotros decimos el Señor te ha reprendido. Y lo decimos en el nombre de Cristo, ¿sí? Porque es a través del poder de Él. Es algo completamente diferente. Usted no pone el asunto sobre sí mismo y ni siquiera un ángel puede hacer eso. Lo vemos en este ejemplo. Ahora, ¿por qué se estaban peleando por el cuerpo de Moisés? Podríamos preguntarnos. Cuando lo leí por primera vez, me pregunté, bueno, ¿por qué estarán peleándose por el cuerpo de Moisés? Me puse a pensar en eso y un día me llegó la respuesta por medio de la televisión. Estaba viendo un especial del templo en la Ciudad de México con la Virgen de Guadalupe y ahí dentro tienen el ataúd de uno de los obispos fundadores y este es un ataúd transparente. El cuerpo está ahí y sumergido en miel. La miel es un preservativo perfecto, ¿sí? El cuerpo no se va a pudrir, no se pudre, no se descompone, porque no deja entrar, no deja, mejor dicho, entrar nada de oxígeno. Así que yo pensé, bueno, vean lo que los católicos le han hecho a esto. Así que si nos basamos en esto como un ejemplo, podríamos pensar, bueno, Satanás pudo haber hecho algo similar con el cuerpo de Moisés, ¿no es así? ponerlo en un ataúd transparente y decir, aquí está la verdadera religión de Dios, aquí está el que habló con Dios cara a cara, aquí está el que trajo la ley y aquí está el que hizo todas estas cosas. ¿Podrían hacer un templo sorprendente con el propósito de adorar a un cadáver? ¿Sí? Así que hay otra cosa importante que debemos entender. Y esto es que cuando las personas pasan por este ataúd, ¿sí? Y hay un pequeño lugar para poner dinero, ¿sí? Estoy retomando el ejemplo de lo que estaba viendo en la televisión, ¿sí? Y Satanás usa viejos trucos de mercadotecnia, ¿cierto? Piensen en lo que pudo haber hecho para vender una indulgencia para ver el cuerpo de Moisés. Habría sido impresionante, ¿no es así? Es por eso que se estaban peleando por él. Ahora, eso es lo que yo creo. Ahora, noten también, además de esto, que Miguel, el arcángel, estaba a cargo de enterrar a Moisés y de esconder el lugar donde fue sepultado. Cuando nosotros estábamos en la fiesta de tabernáculos en Glenwood Springs, tenían algo especial para los turistas en ese lugar. Y lo que tenían era un pequeño cementerio donde uno podía ir a ver la tumba del Dr. Holliday. El Dr. Holliday fue quien atendió a Wyatt Earp. Se tenía que ir a una inclinación como de 40% para llegar ahí. Era una subida muy empinada y tenía que caminar como media milla para llegar a donde estaba. Así que uno llegaba ahí y al llegar había un letrero que decía el entierro de Doc Holliday. ¿Sí? Descargo de responsabilidad. Ahora no podemos decirles dónde es exactamente porque las personas excavarán sus huesos y se los llevarán. Así que piensen qué pasaría si descubrieran dónde fue sepultado Moisés. Si lo hacen con otras personas, podríamos decir en un rango de fama que tienen menor fama a nivel mundial, no se sabe menos de estas personas. Piensen lo que hubieran hecho los judíos con eso. Estamos felices de que Dios se encargara de ello de esa forma, ¿no es cierto? De que no permitiera que Moisés pudiera ser idolatrado de una forma presencial, por así decirlo. Ahora, si volvemos a nuestro tema y vamos a 2 de Pedro capítulo 2 versículo 11, vamos a leer lo que dice enseguida. Esto es 2 de Pedro 2:11. Dice, mientras los ángeles, quienes son más grandes en fuerza y en poder, no traen una baranda de condena contra ellos delante del Señor. Ahora, leamos esto paralelamente a lo que dice en Judas 10. Vayamos a Judas 10. Judas 10 dice, en cuanto a estos, cualquier cosa que no entienden, blasfeman. Pero cualquier cosa que entienden por instinto, como brutas bestias irracionales, están corrompiéndose a sí mismos en estas cosas, yéndose tras la carne y cumpliendo sus lujurias. Ahora, volvamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer el siguiente verso. 2 de Pedro 2:12. Pero estos, como bestias brutas irracionales, nacidas para ser atrapadas y destruidas. Y hermanos, esta es una sentencia y condenación de la segunda muerte. Estamos hablando de cosas muy profundas, ¿sí? Dice aquí, ellos están trayendo sobre sí mismos la recompensa de su injusticia mientras encuentran el placer en la satisfacción de sus deseos lujuriosos día a día. Así que hay un placer por el pecado, ¿sí? Continuando dice, son manchas e imperfecciones, deleitándose en sus propios engaños mientras festejan junto con ustedes. Y quiero retomar su atención al reporte de la desintegración interna de la Iglesia de Dios Universal, ¿sí? Y ahí lo tenemos perfectamente descrito, hermanos, ¿sí? Son manchas e imperfecciones mientras festejan juntos. 2 de Pedro 2, verso 14. Continuamos leyendo. Teniendo los ojos llenos de adulterio, hablando de estas personas, y que no pueden cesar de pecar, están dedicados en seducir a almas inestables, teniendo el corazón habituado a lujuriosos antojos, hijos malditos, o maldecidos, podemos decir. Ahora, se hizo la declaración, ¿sí? No me importa si perdemos el 60% de las personas. ¿Sí? Van a haber cambios y se acabó. Eso es lo que decían estas personas en la iglesia. Ahora, ¿qué debe ser cuando venimos a servicios? ¿O qué debe haber? ¿Qué debe haber cuando estamos reunidos como una congregación? ¿Para qué estamos aquí? ¿A quién le pertenece este día? El día de reposo, el día sábado. Bueno, le pertenece a Dios. Y nosotros debemos estudiar la palabra de Dios, debemos tomar lo que Dios tiene para nosotros y debemos hacer este día, de este día, una delicia. Ahora, ¿qué entendemos nosotros cuando se dice, o por la expresión, ir de parranda durante el día? Bueno, eso es salir, es ser libertino, es ir de fiesta, es ir a hacer todas las cosas que eso conlleva, incluyendo libertinaje sexual en el día. Es tan valiente que lo hace durante todo el día. No se escabulle bajo la sombra de la noche, simplemente va y hace estas cosas en el día y borrón con cualquier persona que curiosea, por decirlo así, en su vida privada. ¿Sí? Cuando llega a ese punto. Ahora, estamos hablando de las parrandas, de lo que es ser libertino, de lo que estas algunas de las personas están haciendo. ¿Sí? Verso 14. Teniendo los ojos llenos de adulterio y que no pueden cesar de pecar. Están dedicados en seducir almas inestables, teniendo el corazón habituado a lujuriosos antojos, hijos malditos. Y después de ser descubierto, ¿sí? Imagínense, después de ser descubierto, tener el descaro de decir, hermanos, eso no fue nada, envíennos más dinero. Perdónenme, pero hay personas que han hecho estas cosas. Y nosotros, vayamos a Malaquías capítulo 2. Vayamos a Malaquías capítulo 2 en el verso 1 para ver lo que dice la palabra de Dios. Malaquías 2:1 dice, y ahora, oh sacerdotes, está hablando a los sacerdotes, este mandamiento es para ustedes. ¿Sí? Y digámosle al ministerio, ¿sí? Quien quiera que sea su maestro, ¿sí? Aquellos que se encargan de la ley, ¿sí? Porque Dios dice, no me conocieron. ¿Cómo pueden usar la ley de Dios si no conocer a Dios? Pregunta. Bueno, eso es algo irreal, ¿sí? Así que Dios dice aquí, si no escucharen y si no lo pusieran al corazón para dar gloria a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, entonces enviaré una maldición sobre ustedes y maldeciré sus bendiciones. Sí, ciertamente ya los he maldecido porque no lo ponen al corazón, es decir, no escuchan. He aquí yo reprenderé su semilla y esparciré estiércol sobre sus caras, incluso el estiércol de sus fiestas señaladas. Y uno los llevará con eso. Ahora, pregunta, hermanos. ¿Alguna vez han ido a una fiesta de tabernáculos o a una fiesta de Dios donde usted volvió, de la cual usted volvió a casa sintiéndose mal? Como si hubiera caminado a través del corral, ¿sí? Y sus pies se llenaron de estiércol y algo de eso le hubiera caído en la cara también. ¿Alguna vez se ha sentido así? Yo recuerdo cuando niño ordeñaba vacas y cuando las vacas comían ese pasto verde en la primavera, si uno las ordeñaba y llegaba el tiempo de trabajar en eso, así que la persona que ordeñaba tomaba el balde y corría porque si no, ya sabía lo que iba a pasar. Caía y lo salpicaba todo, todo. Caía sobre todo, incluso la leche y después se metía en problemas por haber traído la leche sucia. Así que yo tomaba el balde y corría. Y a mí lo que me tocaba hacer era ordeñar las vacas 2 o 3 veces por día. Sí, y esto era cuando yo tenía 9 años. Y era algo que yo no quería hacer, honestamente. Sí, pero me tocaba hacerlo. Así que, verso 4, aquí en Malaquías 2. Y sabrán que les he enviado este mandamiento para que mi pacto pudiera estar con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, ¿no es más grande el pacto que Dios ha hecho con la iglesia que el pacto de Leví? Así es. ¿No es más importante que prediquemos la palabra de Dios? Pues sí, lo es. Es más importante hacer eso. Verso 5. Mi pacto con él fue uno de vida y paz. Y los di a él para temer, para que pudiera temerme y estuviera en temor delante de mi nombre. Así que todo comenzó bien, ¿sí? Dice aquí, la ley de verdad estaba en su boca e iniquidad no fue encontrada en sus labios. Él caminó conmigo en paz y rectitud y alejó a muchos de iniquidad. Así empezaron las cosas. Dice aquí, porque los labios del sacerdote deberían guardar conocimiento y la gente debería buscar la ley de su boca, porque él es un mensajero del Señor de los ejércitos. Ahora, hermanos, eso es lo que debe ser un verdadero maestro, un verdadero anciano, un verdadero ministro. Él debe enseñar la palabra de Dios. Jesús dijo, yo no hablo mis propias palabras, yo no hago lo que yo quiero, sino que yo hablo lo que escucho hablar al Padre y hago las cosas que Él hace. Ahora, si Cristo está en nosotros, ¿qué deberíamos estar haciendo nosotros? Pues la respuesta es que debemos estar haciendo lo que Él hizo, exactamente lo mismo. Seguir sus pasos. Verso 8. Pero ustedes se han apartado del camino. Han hecho que muchos tropiecen en la ley. Han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por lo tanto, yo también los he hecho viles y bajos delante de todo el pueblo. Y hermanos, ¿no es esto lo que está sucediendo a algunos de los líderes en las iglesias de Dios? En la iglesia de Dios. ¿Sí? Dice aquí, al igual que ustedes no han guardado mis caminos, sino que han sido parciales en la ley. Y esas son palabras bastante fuertes. ¿Sí? ¿No tenemos todos un Padre? Dice aquí. ¿No nos ha creado un solo Dios? ¿Por qué lidiamos traicioneramente cada hombre contra su hermano al profanar el pacto de nuestros padres? Después entra en el tema del divorcio y Dios dice, yo odio el divorcio. Estoy cansado de sus palabras. Y hay un momento en el que Dios dice, suficiente. Suficiente. Y eso es lo que está aquí. Ahora, vayamos a Judas, verso 11, por favor. Esto es Judas, versículo 11. ¡Ay de ellos! Y no es algo ligero lo que va a suceder, ¿sí? Es una calamidad verdadera. Porque han caminado en el camino de Caín. Ahora vamos a hablar acerca de tres caminos, ¿sí? Y el primero que quiero abordar es el camino de Caín precisamente, ¿sí? Que si por ganancia se han abandonado totalmente a sí mismos al engaño de Balaam, y han muerto en la rebelión de Coré. Ahora, tenemos tres cosas distintas que tenemos que hacer con relación a Dios. Y tiene que ver con aquellos que Dios ha seleccionado y ha elegido. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Vamos a retomar la lectura. Segunda de Pedro, capítulo 2. Esto es verso 15. Dice, quienes han abandonado el camino recto. Ahora, Jesús dijo, recto es el camino y angosta es la puerta, ¿cierto? Dijo, estrecho es el camino. Pero aquí dice, se han extraviado, habiendo seguido, y esto es como autoritarios, porque esa es su autoridad para hacerlo, habiendo seguido el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó la recompensa de maldad. Sí, el pecado y la maldad beneficia por un tiempo. Es correcto, así es. ¿El crimen paga? Sí, sí paga, pero solo por un poco de tiempo. Dice aquí, pero él recibió una reprensión, es decir, Balaam, por su propia transgresión. El burro de carga, hablando en una voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ahora veamos algunas cosas aquí acerca de la recompensa por la maldad. El pecado es placentero por un tiempo y venimos hablando de eso. Pero después es cuando viene el problema. Y todos aquellos que andan teniendo sexo ilícito antes del matrimonio tienen muy pocas probabilidades de escapar a algún tipo de castigo inmediato, porque hay 36 enfermedades venéreas, de las cuales el SIDA es la peor. ¿Sí? El sífilis es incurable y la gonorrea también. Sería divertido si usted robara $1,000,000 y se los gastara todos. ¿Sí? Ahora, es posible que se divierta mucho mientras lo gasta, pero ¿qué hace cuando lo atrapan? Hebreos capítulo 11, versículo 24. Esto es Hebreos 11, 24. Y dice así: por fe Moisés, después de llegar a ser un gran líder, rechazó ser llamado el hijo de la hija de Faraón, eligiendo sufrir aflicción con el pueblo de Dios, en vez de disfrutar el placer del pecado, el placer temporal del pecado. Pues él estimaba el reproche de Cristo como mayores riquezas que los tesoros de Egipto, porque estaba mirando fijamente a la recompensa. Por fe se fue de Egipto, no temiendo la ira del rey, porque él perseveró como si estuviera viendo a aquel quien es invisible. Por fe guardó la Pascua y el rociamiento de la sangre, de modo que el destructor del primogénito no los mataría. Ahora veamos un salmo muy interesante que es muy bueno también, muy apropiado para nosotros ahora. Esto es el Salmo 37. Sí, vayamos ahí, Salmo 37, versículo 1. Y dice así: no te corroas a ti mismo por causa de los malhechores, y no estés envidioso contra los trabajadores de iniquidad, porque serán pronto cortados como el pasto y marchitados como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien, vive en la tierra y ama fidelidad. Deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Piensen en eso, hermanos, y conecten esto que estamos leyendo aquí con lo que cubrí hace algunos momentos, ¿sí? De que Él es capaz de darle mucho más de lo que usted puede pedir o de lo que usted puede siquiera pensar. Verso 5, Salmo 37. Encomienda tu camino al Señor. Confía también en Él y Él lo hará suceder. Y Él dará a luz tu justicia como la luz y tu juicio como el mediodía. Descansa en el Señor y espéralo pacientemente. No te corroas a ti mismo por causa del que prospera en su camino, por causa del que lleva a cabo acciones malignas. Ahora, vayamos al Salmo 73. Y noten este, esto es, les puede suceder a las personas si no están verdaderamente mirando a Dios, si no están verdaderamente buscando a Dios. Salmo 73, es el 37 al revés, 3-7. 7-3. Verso 1 dice: verdaderamente Dios es bueno para Israel, incluso para aquellos que son puros de corazón. ¿Qué dijo Jesús después de la ceremonia de Pascua? Él dijo: ustedes son limpios por medio de las palabras que he hablado. Corazón puro, ¿no? Y así es como Dios nos limpia a nosotros. Verso 2. Pero en cuanto a mí, mis pies habían casi tropezado. Mis pasos habían casi resbalado porque fui envidioso del arrogante cuando vi la prosperidad del malvado. ¿Sí? Manejando en limusinas Rolls Royce, viviendo en palacios grandes, espaciosos. ¿Sí? El otro día Dolores estaba viendo, ¿sí? Estaban mostrando algunas de estas cosas. Y creo que era Palacios o Castillos en América. ¿Sí? Un programa así, mostrando casas gigantescas. Me imagino que eran de todos los ricos famosos. Sí, porque uno mira eso y piensa, bueno, pobre de mí, ¿no? Pero el punto aquí es que debemos poner nuestra mente en Dios. Y esa es la prosperidad de los malvados. ¿Sí? El crimen paga. Sí. Sí, la mafia lo está logrando. Ahora, verso 4 aquí. Aquí mismo en el Salmo. Dice: porque no hay dolores en su muerte. Ahora no. Pero dice aquí: su fortaleza es firme. Y no están en problemas como otros hombres, aparentemente, ¿verdad? Y eso significa que en realidad está hablando de sí mismo. Sí, porque ellos no están en problemas con los demás. Aquí el Salmo continúa la descripción y dice: ni están plagados como otros hombres. Por tanto, el orgullo es una cadena alrededor del cuello de ellos. La violencia los cubre como un vestido. Sus ojos exceden con grosura. Tienen más que lo que el corazón pudiera desear. Se burlan y hablan con malicia. En su arrogancia amenazan opresión. Colocan su boca contra los cielos y su lengua camina a través de la tierra. Se escucha como nuestro infame presidente Clinton, ¿no es así? Todo esto que estamos leyendo aquí. Ahora verso 10 dice, por tanto aguas de abundancia son bebidas por ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Ah, bueno, ellos piensan que Dios está muerto, ¿sí? Pero dice, he aquí, estos son los malvados quienes prosperan en el mundo, porque así piensan. Ellos incrementan en riquezas. Ahora noten, la Biblia dice, no eres sabio, ¿sí? La Biblia dice que no somos sabios, hay que incluirnos todos, ¿sí? Cuando nosotros nos comparamos con alguien más, ¿sí? Noten lo que él está haciendo aquí. Él dice, he hecho mi corazón puro en vano y lavado mis manos en inocencia. Está diciendo, Dios, he tratado de seguir tu camino, pero mira a todos estos malvados a mi alrededor, cómo prosperan, cómo tienen dinero, ¿sí? Tienen tanto como un gran globo que se está llenando de aire por todos lados y va a estallar. Verso 14 dice, porque durante todo el día he sido plagado y castigado cada mañana. Si digo, hablaré así, he aquí habría traicionado la generación de tus hijos. Cuando pensaba entender esto, me fue muy doloroso. Y algunas de estas cosas son difíciles de descifrar, ¿sí? Lo que podemos ver es que él tenía un gran dolor de cabeza, ¿sí? ¿Sí? Y aquí está la cura, ¿sí? Y no estoy hablando del ibuprofeno. Aquí está la cura para este mal. Dice, hasta que entré al santuario de Dios, entonces entendí el fin de ellos. Comprendió a dónde iban a ir ellos a parar. Y de eso se trata segunda de Pedro y Judas, para decirnos cómo va a ser su final. A veces Dios los deja prosperar y llegan a la plenitud antes de cortarlos. Sin embargo, el momento de cortarlos llega. Y eso, de eso se encarga Dios. Verso 18. Con seguridad tú los colocarás en lugares resbaladizos. Tú los derribarás a destrucción, ¿sí? Como han sido traídos a desolación como en un momento. Y están absolutamente consumidos con terrores, dice la Escritura. Como un sueño cuando uno despierta. Así, oh Señor, cuando tú despiertes, tú despreciarás la imagen de ellos. Porque así mi corazón estuvo afligido y fui punzado en mis riñones. Ahora, ustedes, si gustan, pueden anotar Lucas 15, ahí mismo, que habla sobre el hijo pródigo, que por fin viene a sus sentidos. Y eso, hermanos, es arrepentimiento verdadero. Y para terminar, lo que dice aquí, dice, tan tonto fui e ignorante, ¿sí? Reconociendo su error. Dice que fui como una bestia delante de ti. Y recuerdo que habían tiempos en los cuales iba manejando mi antiguo Isuzu. Y los tiempos pues eran algo difíciles en ese entonces. Y los recorridos. Apenas podía mantener esa carcachita andando. Sí, apenas podía tener los ingresos de suficientes préstamos para mantener la casa y demás. Y yo iba a estas oficinas de préstamos donde habían riquezas, dinero, había poder, y yo decía, Dios, solo un poco, por favor, ¿sí? Y después continuaba, y esos Isuzus a diésel hacían mucho ruido, y el mío no tenía ni siquiera aire acondicionado, estaba en condiciones no muy favorables, pongámoslo así, ¿sí? Y de cualquier forma estaba feliz de tener el auto, ¿sí? Y un día iba yo manejando, y vi un Jaguar hermoso, o Mercedes-Benz, no recuerdo qué era exactamente, pero estaba molido, ¿sí? Y las personas que lo estaban conduciendo, era uno de los de exhibición que ponen, lamentablemente fallecieron, ¿sí? Y yo lo que pensé fue, Señor, gracias por darme mi carrito Isuzu, ¿sí? Gracias por proveer para nosotros, porque no has dejado que pasemos hambre. Nos has proveído con las cosas que necesitamos. Y yo era así, yo era tonto, insensato, y de repente pensaba en estas cosas y veía a los demás, pero eso no era más que ignorancia, ¿Sí? Como dice aquí en este salmo, fui como una bestia ante ti. No obstante, siempre estoy contigo. Tú me has sostenido por mi mano derecha. Me guiarás con tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y aparte de ti no deseo nada en la tierra. Mi carne y mi corazón fallan, pero Dios es la roca de mi corazón y mi porción para siempre. Esas son promesas tremendas, ¿no? Verso 27. Porque he aquí, aquellos quienes están lejos de ti perecerán. Tú has destruido de ti a todos quienes van prostituyéndose. Es decir, aquellos en la iglesia de Dios ahora, y esto es un mensaje para todos en la iglesia, más vale que tengan oído para oír. Y como dice aquí, y a mí es bueno para mí acercarme a Dios. He hecho al Señor Dios mi refugio, que pueda declarar todas tus obras. Así que cuando volvamos y comparemos eso con el camino de Caín y el camino de Balaam, que dicen en estas escrituras que acabamos de leer, la rebelión de Coré también, cuando comparemos y analicemos todas estas cosas, entonces pienso que todo se va a enfocar y se va a ver claramente ejemplificado para nosotros.